Centro Bibliográfico y Cultural de la ONCE. Reproducción realizada por la ONCE en sistema de audiodescripción. La presente cinta es propiedad de la ONCE y forma parte del servicio AUDESC destinado al uso exclusivo y gratuito de los afiliados de la organización. Queda prohibida en consecuencia su utilización en forma distinta a la regulada por las normas del servicio AUDESC establecidas por la ONCE, así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Salvar al soldado Ryan ha cosechado innumerables premios, entre ellos 5 Óscar de la Academia, correspondientes a fotografía, montaje, sonido, efectos de sonido y mejor director. Más de 70 críticos de los medios especializados la han considerado mejor película del año. Ha sido incluida en más de 160 listas como una de las 10 mejores películas de todos los tiempos, obteniendo también los Globos de Oro a la mejor película dramática y al mejor director, y el premio de la Asociación de Productores de América. Salvar al soldado Ryan fue también la película americana más taquillera en 1998. Salvar al soldado Ryan, 1998, color, no recomendada a menores de 13 años. Paramount. Avia con Company.
Un anzuelo cae al agua y un niño pesca sus sueños desde lo alto de la luna.
Es el logotipo de DreamWorks SKG. Paramount Pictures y DreamWorks presentan una producción de Amblin Entertainment, en asociación con Mutual Film Company. Salvar al soldado Ryan.
Una bandera estadounidense ondea lánguidamente al contraluz en lo alto de un mástil. Con paso cansino pero decidido, un veterano de la Segunda Guerra Mundial avanza por un camino lateral del cementerio de la playa de Omaha, en Normandía. Su esposa y el resto de la familia lo siguen por detrás, manteniendo unos respetuosos metros de distancia. Su hijo de unos 40 años los fotografía por la espalda sin que él se dé cuenta. Su esposa, que es quien encabeza el grupo, lo observa con ternura y admiración. Vestido como cualquier turista más, pantalón caqui, polo deportivo blanco y una sencilla cazadora de verano, el hombre mayor recorre los últimos metros y se detiene junto a uno de los numerosos árboles que jalonan el cuidado paseo marítimo. Al levantar la vista, sus ojos azules se encienden como velas y su rostro tiembla de emoción. Bajo el cielo encapotado, la bandera estadounidense se agita en lo alto del mástil. A su lado, la bandera de Francia ondea también engarzada en la driza del suyo. Seguido ahora más de cerca por su familia, el anciano se adentra lentamente en el cementerio. Emocionado, camina sobre el tupido césped recortado que alfombra el campo santo. A su paso, como si brotaran de la tierra, comienzan a aparecer centenares de cruces y estrellas de David. Cruces y estrellas blancas alineadas con sobrecogedora precisión en la hierba que se extienden hasta donde alcanza la vista. El hombre las mira con avidez y en su camino se cruza con un veterano de la Legión Francesa que lo observa sin inmutarse. Visiblemente afectado, sus piernas flaquean y su paso se vuelve aún más torpe e impreciso. Caminando a la deriva entre el enjambre de cruces que lo aprisiona, rompe a llorar. Angustiado, hinca las rodillas en el suelo, llorando desconsoladamente. Su familia corre inmediatamente en su ayuda. El hijo se inclina a su lado y lo abraza con cariño. A su alrededor, ordenadas como teclas de piano en todas direcciones, las cruces son ahora un ejército suspendido en el tiempo y en el silencio. Con la prudencia que da el miedo, los recuerdos comienzan a abrirse paso en los acuosos ojos azules del veterano de guerra. A su mirada clavada en un punto indeterminado llegan los sonidos de un tiempo remoto. Las olas mueren contra las balizas metálicas en forma de aspa plantadas en la playa para impedir el atraque de barcos enemigos.
...6 de junio de 1944... sector Dog Green, playa de Omaha.
Lanchas de desembarco PA-30 avanzan a toda máquina rumbo a la playa. Las olas rompen con furia contra el blindaje de los carenados, levantando espuma que cae sobre los soldados. Aquejado de un fuerte temblor en la mano derecha, el capitán Miller, interpretado por Tom Hanks, desenrosca su cantimplora metálica y bebe un sorbo. Su expresión algo contraída parece contener la emoción. Su escuadrón, encabezado por el rudo sargento Horvath, viaja de pie a ambos lados del bote y algunos hombres no pueden contener la náusea. El timonel avisa y el capitán ordena.
¡Despejad la rampa! ¡30 segundos! ¡Que Dios os guíe!
¡Hilera de babor! ¡Hilera de estribor! ¡Avancen rápido evitando los embudos de mortero!
¡Entre uno y otro quiero ver mucha playa! ¡Cinco hombres! ¡Es un chollo! ¡Uno es tirar munición!
¡Que no entre arena en las armas! ¡Cada uno a lo suyo y con decisión! ¡Nos veremos en la playa!
Los soldados agazapados bajo el carenado reciben las órdenes del capitán y del sargento con la mirada clavada en la escotilla de salida, mientras el agua levantada por los obuses llueve sobre ellos. Los obuses estallan a su alrededor con más insistencia. Un soldado se santigua. El soldado Jackson besa la cruz que cuelga de su cuello y reza para sí. Se abren las escotillas. Todos los hombres de una lancha caen acribillados. Desde la fortificación alemana que domina la playa disparan a discreción.
¡Salta por la borda!
Los soldados obedecen al capitán Miller y saltan al agua. Una granada estalla en la orilla. Los soldados se zambullen pesadamente. Macutos, cascos y fusiles se pierden en el fondo del mar, perseguidos por los proyectiles que entran silenciosamente en el agua. Un soldado lucha por librarse del peso de su equipo que lo hunde peligrosamente. Dos balas perdidas impactan de lleno en dos hombres y el agua se tiñe de sangre. Incapaz de deshacerse del equipaje que tiraba de él, el soldado termina ahogándose. Otros soldados consiguen volver a la superficie donde encuentran un infierno de proyectiles y cadáveres. Intentan alcanzar las balizas metálicas situadas en las estribaciones de la playa. Cantidad de hombres luchan por salir del agua bajo la incesante lluvia de balas. Tirando de un compañero herido, un soldado consigue refugiarse tras una baliza. Medio sumergidos en el agua, intentan tomar aire, pero entonces... una bala alemana impacta de lleno en el pecho del herido que muere en el acto. Desconcertado, el soldado se ve obligado a abandonar el cadáver de su compañero sobre el agua y huir. En medio del caos y el furibundo zumbido de las balas, un grupo de soldados consigue salir del agua y alcanzar la playa. Desde lo alto del búnker, los alemanes descargan sus ametralladoras sobre la masa de hombres que cubre la playa sin protección. Una granada estalla en la arena y varios soldados vuelan como peleles. Nuevos soldados salen del agua y buscan su posición entre la multitud de cadáveres que siembran la orilla. La tripulación completa de otra lancha es acribillada a balazos desde el búnker. Estalla una granada. Y otra. Un soldado queda tendido en el suelo con la pierna amputada de cuajo. Arrastrándose hacia la orilla como un niño, el capitán Miller logra salir del agua y refugiarse junto a una baliza. Alucinado, el sonido y la imagen adquieren para él aspecto onírico. Sobrecogido, ve a un joven soldado acurrucándose como un niño por miedo a las balas. Metros más allá ve también cómo tres hombres que manipulan un lanzallamas les estalla y son súbitamente devorados por una bola de fuego. La arena empapada en sangre de una nueva explosión le llueve encima y al levantar los ojos ve a un soldado buscando su brazo amputado. Como un zombi, el soldado recoge su brazo del suelo y corre hacia cualquier sitio. A su izquierda, los hombres envueltos en llamas intentan apagar sus cuerpos lanzándose desesperadamente al agua y arroja de sangre. Ensordecido por el horror, el capitán Miller agarra con fuerza su casco, lo vacía de agua ensangrentada y se lo coloca con decisión. En ese momento, un jovencísimo soldado con grandes dientes de niño aparece frente a él gritándole con impotencia. No puede oírle, pero poco a poco sus oídos captan la voz. El sargento Horvath también lo llama.
¡Capitán Miller! ¡Capitán Miller! ¡Sargento Horvath! ¡Saque a sus hombres de la playa! ¡Vamos!
¿Ven bien mi culo? ¡Pues no lo pierdan de vista! ¡Síganme!
¿Cuál es el escolta de reunión?
¡Cualquiera menos este!
El batallón de Miller inicia su avance playa adentro. El capitán ordena una primera parada estratégica.
¡Adelante! ¡Hacia el dique! ¡Vamos hacia el dique!
¡Señor, yo me quedo!
¡Desalojad la playa para los que siguen!
¡Esto es lo único que hay entre nosotros y el juicio final!
¡Cada centímetro de esta playa es un objetivo! ¡Si os quedáis aquí, es para morir!
Miller reemprende la marcha. Los alemanes intentan poner freno a cualquier avance peinando la playa a balazos. Un soldado agoniza con los intestinos desparramados por la arena.
¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ah!
Con el fusil protegido por una bolsa de plástico, el capitán Miller alcanza una posición más adelantada y se arrodilla junto a un soldado. La imagen tiembla con el fragor de explosiones y gritos.
¡Batallón médico 104, señor! ¡Vamos a instalar un puesto de mando! ¡Esa chorrada! ¡Cojan ustedes un arma y síganme!
De un manotazo le quita la máquina de escribir que pretendía transportar. Otro soldado agonizante. Se intensifica la lluvia de fuego.
¡Estoy herido, Dios!
¡Un médico!
¡Batallón de trabajadores, señor! ¡Tengo que eliminar estos obstáculos y abrir brechas para los carros!
¡Los blindados se han ido a pique en el canal!
¡Merezco órdenes, señor! ¡Tiene que marcharse! ¡Tengo que volar este obstáculo!
¡Vamos, Briggs!
Miller agarra a su compañero herido y tira de él hacia adelante. Un hombre cae descuartizado.
¡Vamos, Briggs! ¡Un médico!
Una explosión levanta pulpa sanguinolenta. Miller cae de bruces y por unos segundos sonido e imagen vuelven a adquirir tonos oníricos. El capitán se incorpora y agarrando a su compañero sigue hacia adelante. Pero en ese momento Miller se da cuenta de que Fritz ha sido alcanzado por la bomba y que lo que ahora arrastra solo es un pedazo de carne desmembrada. Enloquecido por el horror, el capitán echa a correr hacia adelante y los hombres de su pelotón lo siguen a ciegas. Azotados por las balas y la metralla de las bombas y cegados por una espesa nube de pólvora, muchos de ellos consiguen alcanzar el terraplén de arena formado por una trinchera previa al búnker. Las ametralladoras alemanas pierden efectividad porque su ángulo es demasiado abierto para alcanzar el terraplén situado debajo, pero los proyectiles forman un techo mortal sobre ellos. El capitán Miller informa por radio de la situación.
¡Unidad playa! ¡Ni un solo carro
has conseguido el sector Doc 1. ¿Quién está al mando aquí?
Aquí, Playa, sector 1, sigue.
¡Vamos! ¡Usted, señor! ¡Sargento Horvath!
¡Señor!
¡Reconoce dónde estamos!
En el lugar previsto, pero somos los únicos.
Nadie está donde debería estar.
Miller vuelve a informar.
¡Primera oleada! ¡Inefectiva! ¡No hemos tomado la playa! ¡Repito, no hemos tomado la playa!
¡Somos puros retales! ¡De estos de la compañía F! ¡De la compañía A y de la G! ¡Un equipo de...
El sargento Horvath rueda por el dique hasta donde está Miller.
¡Unidad playa! ¡Unidad playa!
Intenta informar, pero al volverse hacia el soldado del transmisor ve que está muerto y él mismo tiene que coger la radio.
¡A jefe, unidad anfibia! ¡A jefe!
Pero la radio también ha muerto. Algunos más alcanzan el terraplén.
¡Driver, señor!
¿Alguno más?
¡Solo he visto a Jackson!
¡Aquí, Melly!
¡Aquí, Caparzo! ¡De Forest está ahí con White! ¡Muy mal herido, dicen! ¡Está como un colador! ¡Y según White, en las últimas!
¡Atienda a quien lo necesite!
¡Suelte! ¡Es un médico del batallón, señor!
El doctor Wade no hace caso al capitán y sigue atendiendo al herido.
¡Llame su atención!
¡Wade!
El doctor sigue a lo suyo.
¡Es muy peligroso!
¡Sáquele de la playa!
¡Ya está! ¡Parada la hemorragia! ¡Parada la hemorragia!
Una bala remata al herido.
¡Me cago en la puta! ¡Déjanos reponer, cacho cabrón! ¡Que te vayan vivo más que cabrón!
El soldado Melis consigue sacar al doctor de la playa y llevarlo al terraplén. El capitán Miller se acerca al sargento.
Nos hemos dispersado mucho, pero tiene que haber más.
Miller mira a su alrededor.
No basta.
La salida de Dockrin 1 será ese collado de la derecha o será ese de la izquierda.
No.
Pierville, queda al oeste. Esto es Dockrin 1.
¡Nos están acribillando! ¡Nos están cosiendo a balazos! ¡No hay derecho!
Miller saca el fusil.
¡Recojan las armas y la munición!
¡Recojan armas y munición!
¡Recójanlas de la playa!
¡Sáquenlas de la arena! ¡Sáquenlas!
Los soldados vuelven a la playa y cogen las armas y la munición de los muertos y heridos.
¡Raven! ¿Dónde está su fusil?
¡Hundido en el canal! ¡El cabrón me tiraba al fondo!
¡Búsquese otro!
El soldado Raven se arrastra por la arena en busca de otra arma.
¡Pértigas! ¡Traigan las pértigas explosivas!
Inmediatamente dos soldados regresan con las pértigas explosivas, una especie de tuberías largas y estrechas.
¡Vayan pasando las pértigas! ¡Vayan pasándolas!
¡Atentos, pasad las pértigas!
Jackson se refugia en el terraplén.
¡Jackson, señor!
¡Raven, regresa!
Raven carga su nuevo fusil. El capitán Miller empuja cuidadosamente las pértigas hacia la fortificación alemana. Jackson aguarda su momento aferrado al fusil. Wade intenta cortar la hemorragia de un herido.
¡Daos prisa!
Un soldado recibe un balazo en el casco y aturdido se lo quita para comprobar que está bien. Entonces otra bala le destroza la cabeza. Cargan las pértigas.
¡No vas a morir! ¡No morirás! ¡Estás bien! ¡No mires aquí!
Capitán Miller.
¡Pértigas! ¡Abandonad la playa!
¡Carga activada!
¡Activada!
¡Carga activada!
Ponen cuerpo a tierra.
¡Carga activada!
La pértiga, una especie de serpiente explosiva, está ya abriendo brecha en la fortificación. El sargento Horvath comprueba el alcance de la detonación.
¡Esto marcha por la trinchera, al otro lado de la brecha!
El pelotón se pone en pie, saltan en el terraplén y corren hacia la fortificación alemana. Mal protegidos por el terraplén, los sanitarios atienden a los heridos que forman un amasijo caótico.
¡Póngale otra inyección de morfina! ¡Así, vamos! ¡Examinado! ¡Morfina! ¡Urgencia! ¡Primera! ¡Ha muerto!
El pelotón consigue alcanzar el pie del búnker, que es un enorme torreón de hormigón. Miller se asoma por la derecha del torreón y comprueba que hay un segundo puesto de ametralladora sobre el altozano que bordea la playa.
¡Quieto ahí!
¡No puedo moverme!
¡Melis!
¡Señor!
¡Su bayoneta!
¡Sargento! ¡Sargento!
Miller coge el chicle de la boca del soldado Melis y lo pega cuidadosamente a la punta de la bayoneta. Luego saca un pequeño espejo del bolsillo y colocándolo encima construye una especie de retrovisor. Extendiendo el brazo enfoca el espejo hacia el puesto de ametralladoras y observa su distribución.
Dos MG-42, dos morteros. Alarga 20 y deriva 30.
El sargento Horvath coge el retrovisor y hace una segunda inspección ocular.
Hay una pequeña desenfilada perfecta para disparar si conseguimos meter los blindados.
¡Tenemos que tomar este pasillo! ¡Tenemos que tomarlo! ¡Raven! ¡Benny! ¡La guerra empieza ahora! ¡Pónganse a cubierto y batan el nido de ametralladoras!
¡Sí, señor!
¡Davis! ¡De Bernardo! ¡Young! ¡Ball! ¡Preparados!
Los soldados toman posiciones al pie de la torre.
¡Fuego de cobertura!
Seis soldados avanzan posiciones hacia el puesto de ametralladoras mientras los demás los cubren desde el pie del búnker. El capitán Miller comprueba de nuevo la situación con el retrovisor. Sargento Horvath.
Los mandamos al matadero.
Es el único modo de salir de esta cloaca.
Short, Peyton, McDonald, Park. ¡Adelante!
Da igual vendarles los ojos.
¡Y se viene a morir! ¡Fuego de cobertura! ¡Vamos, vamos, vamos!
Un segundo grupo salta.
¡Vamos! ¡Vamos, maldita sea!
Abren fuego a discreción, pero las balas mueren en los sacos terreros que protegen la segunda posición alemana. El capitán extiende de nuevo el retrovisor y una mueca de decepción aparece en su rostro.
¡Jackson!
¡Señor!
¿Ve ese embudo de ahí?
Sí, señor.
Tendrá una desenfilada perfecta para ese puesto de ametralladoras. Vaya y mantenga disciplina de fuego. ¡Espere mis órdenes!
Jackson se apuesta en el borde del búnker y besa la cruz que lleva al cuello. El capitán lo cubre exponiéndose peligrosamente. Jackson corre hacia el puesto. Los alemanes abren fuego a discreción. Jackson sortea las balas milagrosamente y logra alcanzar una posición a cubierto.
¡Capitán! ¡Si su madre le viera hacer eso, le daba un patatús!
¡Creía que mi madre era usted!
Oh, señor. No me abandone, señor.
Jackson apunta a través de la mira telescópica y dispara. Abate a un alemán.
Oh, Dios mío, perdona nuestras ofensas.
El capellán da la extrema unción a un soldado.
Como nosotros perdonamos, señor.
Como nosotros perdonamos, señor.
Otro soldado reza con un rosario.
Acude en mi ayuda, oh fuerza mía.
Jackson vuelve a hacer blanco y el puesto de ametralladoras queda inutilizado. El tirador alemán rueda como un pelele pendiente abajo. Miller respira aliviado. El resto de sus hombres rematan a bocajarro al segundo alemán abatido por Jackson, acribillándolo con furia.
¡Salida de Don Green! ¡Uno por aquí!
¡Esto marcha!
El sargento Horvath se quita el chicle de la boca y, seguido por todos sus hombres, corre hacia la segunda línea de trincheras alemanas situada sobre el altozano. Los hombres que aún permanecen en la playa corren hacia la brecha abierta a la derecha del torreón, lo superan y, atravesando las alambradas, remontan el repecho del altozano y se parapetan en los sacos terreros. El primer despliegue en zona enemiga es muy rápido, con fuego a discreción sobre las trincheras sucesivas. Impotentes, los alemanes huyen hacia la retaguardia, pero son abatidos en su retirada. Miller y algunos de sus hombres rodean el torreón y se apuestan en su parte posterior. Se guarecen detrás de un muro de hormigón.
¡Raven! ¡Rápido, sargento!
¡Raven!
Raven le entrega una granada de mano y el sargento la lanza contra la entrada del enorme búnker. Tras la explosión, los hombres se yerguen y apuntan hacia la puerta. Un soldado alemán intenta huir, pero es abatido inmediatamente. Otros dos aprovechan la nube de pólvora para escapar, pero son acribillados. Miller y sus hombres bajan al búnker.
¡Vamos, Boyd! ¡Sargento!
El soldado Boyd aparece con un lanzallamas. El sargento Horvath lanza otra granada al interior del búnker. Boyd dispara el lanzallamas.
¡Adelante! ¡Disparéis! ¡Que se quemen!
Como teas ardiendo, los soldados alemanes caen a la playa desde lo alto del torreón. Soldados norteamericanos convergen en tropel sobre la brecha practicada. Vencidos, los alemanes de una de las trincheras se asoman con las manos en alto.
¡Dos ametralladoras! ¡Dos ametralladoras!
Aún así, un soldado norteamericano abate a uno de ellos.
¡Te voy a dar, camarada, hijo de puta! ¡Daos a vuelta! ¡Daos a vuelta! ¡Daos a vuelta!
Los norteamericanos se despliegan abatiendo a los alemanes. Los alemanes intentan huir corriendo por la red de trincheras, pero desde arriba son rematados como ratas. Horvath ordena.
¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Basta! ¡Basta! ¡Alto el fuego!
Capitán Miller.
Dulce Rey, Dulce Charlie 3, repito, Doc Green 1 tomado. ¡Manden bulldozer!
Dos alemanes intentan entregarse con los brazos en alto.
¡Eh! ¡Lo siento! ¡No entiendo lo que estás diciendo!
Pero dos norteamericanos se hacen los no enterados y los acribillan a bocajarro.
¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho?
¡Oh! ¡Yo me he lavado para la cena!
Miller les observa serio, pero calla. Disparan un lanzagranadas contra un cañón costero. Otro quita el cuchillo a un cadáver.
Melish!
¿Qué?
Un cuchillo de las juventudes gilderianas.
Se lo da.
Ahora cortará el pan del sabbat.
Pero inmediatamente después del chiste, Melish se expresa de un ataque de nervios. El soldado que le ha dado el cuchillo lo observa compasivo. Sentado junto a las trincheras, intentando disimular la vergüenza que le provoca su súbita desesperación, Melis, un soldado judío de tez morena y fino bigote, rompe a llorar como un niño. El sargento Horvath lo observa con respeto mientras recoge del suelo un poco de tierra y la guarda en un tarro metálico. Luego cierra la tapa en la que se puede leer la palabra Francia y lo guarda en su macuto junto al de otros países. El sargento vuelve a levantar la vista hacia su soldado. El cielo chato y bajo tiene el color de sus ojos. La mano del capitán Miller tiembla ostensiblemente al desenroscar la cantimplora metálica. Bebe un trago.
Menudo espectáculo.
Sí, lo es. Qué panorama.
Su mirada es fría y serena. La playa de Omaha es un cementerio. Centenares de cadáveres esparcidos por la orilla son mecidos con suavidad por las olas color rojo. Tal es la cantidad de sangre que desprende el informe amasijo de cuerpos. Los uniformes oscurecidos por el agua refulgen como los troncos de un bosque bajo la lluvia. Plateados peces reventados por las explosiones yacen junto a los cuerpos, mientras la calima del mar se apodera paulatinamente de la playa. Un arroyo de sangre baja desde el terraplén hasta el mar. Con la suavidad de un globo, la cámara desciende lentamente sobre uno de los caídos en la batalla. En el macuto que el soldado todavía lleva amarrado a su espalda se puede leer su nombre, Sean Ryan. En una luminosa y amplia sala del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, secretarias de todas las edades mecanografían sin descanso en sus mesas atestadas de informes. En un incesante trajín, los funcionarios y funcionarias comprueban, clasifican o acarrean de aquí para allá comunicados para los familiares de los caídos.
Estimado señor Brian Boyle, sin duda obrará en su poder información completa.
Estimada señora Jess,
fallecimiento.
Ninguna palabra mía podrá aliviar el dolor que
todos los componentes de nuestra unidad lamentamos profundamente.
Y creía firmemente en nuestra misión.
De ahí el ya no es ningún secreto que ha sido una de las operaciones más importantes de esta guerra. Por eso quisimos dedicar un momento a la memoria de
quien nos animaba a todos.
Era siempre el primero en ofrecerse voluntario y el último en dejarse.
Aaron formaba parte de la batalla que
cuya peligrosa misión consistía en situarse más allá de la línea enemiga.
La pérdida de Lee y de otros como él ha supuesto un golpe muy fuerte para el regimiento.
Y sobre lo posible de las circunstancias que rodearon su muerte, hemos tomado medidas.
Una de las secretarias, una mujer madura y oronda vestida con un sencillo traje de verano, saca del cartapacio de una de sus compañeras un parte de defunción y lo compara con los otros dos que tiene en la mano. Alarmada, corre con los tres partes al despacho acristalado que hay al final de la hilera de mesas. A través de la cortinilla de plástico vemos cómo se los muestra a su superior, un oficial uniformado que los inspecciona uno por uno. El hombre lanza un rápido vistazo por el cristal y corre con los partes hacia el despacho de su capitán, situado justo enfrente del suyo. Entra sin llamar, seguido por la secretaria, y muestra los partes al capitán, un hombre de unos 50 años, calvo y con gafas, el cual corre al despacho de su superior, un coronel manco mutilado de guerra.
Coronel, hay algo que debería saber.
¿Sí?
Le muestra los partes.
Estos dos hombres han muerto en Normandía. Este en Omaha Beach.
Sean Ryan.
Este en Utah.
Peter Ryan.
Bajo la atenta mirada del oficial, el capitán suspira y le entrega el tercero y último.
Este hombre murió la semana pasada en Nueva Guinea.
Daniel Ryan.
Los tres eran hermanos. Acabo de enterarme de que esta tarde su madre recibirá los tres telegramas.
Apesadumbrado, el coronel se sienta.
Y eso no es todo. Hay un cuarto hermano, el menor. Lo lanzaron en paracaídas con la 101 la víspera del desembarco. Está en algún lugar de Normandía.
¿Está vivo?
Lo ignoro.
El coronel medita unos segundos y luego se pone en pie.
Venga conmigo.
Un coche negro aparece en el polvoriento camino que lleva hasta una granja rodeada por extensos campos de cereal. En la cocina de la granja, una ama de casa de unos 50 años comienza a lavar los platos en el fregadero situado delante del ventanal. Colgada en el cristal, una divisa del ejército con cuatro estrellas negras informa del número de familiares en combate. Por inercia, la mujer levanta fugazmente la vista hacia el camino, pero enseguida la baja y continúa lo suyo. Pero de pronto, como si reparara en algo, deja de fregar y vuelve a levantar la mirada por encima del visillo. Dejando una larga estela de polvo tras sí, el coche oficial pasa por delante del molino del pozo y enfila el último tramo hacia la granja. La madre se aparta de la ventana y se dirige lentamente hacia la entrada de la casa. El sol del atardecer cubre de sombras doradas la cocina. Abre la puerta acristalada y espera tras la mosquetera mientras el coche oficial se detiene frente a la casa, pero cada vez más inquieta sale al porche y aguarda a que los ocupantes desciendan del vehículo. Un oficial de alta graduación y un sacerdote bajan y se destocan respetuosamente. A la madre se le aflojan las piernas y se desploma, quedando sentada en el suelo. Los hombres se sientan a su lado y la cogen compasivamente de las manos.
Despacho del general George C. Marshall, jefe del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, el cual está leyendo el informe.
Maldita sea. Los cuatro estaban en la misma compañía de la 29ª División, pero los separamos después de que los hermanos Sullivan murieran en el Juno.
¿Han contactado con el cuarto hijo, James?
No, señor. Lo lanzaron a 25 kilómetros de la costa, cerca de Neville, muy a retaguardia de las líneas enemigas.
Es casi imposible saber dónde demonios fue lanzado.
General, los informes del cuartel general de Eisenhower dicen que la 101 fue lanzada a los cuatro vientos por toda Normandía. Suponiendo que Ryan haya sobrevivido al salto, podría estar en cualquier parte. De hecho, tal vez haya causado baja. Y francamente, señor, si vamos a mandar una misión de rescate a infiltrarse a través de ese enjambre de refuerzos alemanes a lo largo de nuestra línea de ataque, también ellos morirán.
Meditabundo, el general Marshall pide al capitán y a los otros dos oficiales de tierra y aire que lo sigan hasta su mesa. De uno de los cajones saca un viejo ejemplar de la Biblia y de dentro de ella una cuartilla manuscrita.
Tengo aquí una carta escrita hace tiempo a una tal señora Bixby de Boston. Permítanme.
El general comienza a leer la carta.
Estimada señora, se ha señalado a mi atención de archivos del Ministerio de Guerra un informe del general de Massachusetts, según el cual es usted la madre de 5 hijos que han perecido con gloria en el campo de batalla. Sé lo fútil e infructuosa que resultará cualquier palabra mía que intente aliviar su profundo pesar ante tan abrumadora pérdida. Pero no puedo sino ofrecerle el consuelo que tal vez pueda hallar en el agradecimiento de la República por la cual inmolaron sus vidas.
Se sienta y continúa de memoria.
Ruego a nuestro Padre en los cielos que alivie la angustia de su aflicción y guarde en usted solamente la memoria de sus seres queridos y el profundo orgullo de haber ofrecido tan incomparable sacrificio en el altar de la libertad. Atenta y respetuosamente suyo, Abraham Lincoln.
Los tres oficiales le miran visiblemente conmovidos. El general Marshall, un hombre que pese a su edad mantiene todavía una presencia imponente, guarda de nuevo la carta entre las páginas de la Biblia y mira con autoridad a sus subordinados.
Ese chico está vivo. Enviaremos a alguien a buscarle y a sacarle inmediatamente de allí.
Sí, señor. Sí, señor.
Playa de Omaha, día D más 3.
El trajín de coches y soldados es incesante en el campamento. El capitán Miller se presenta en el improvisado puesto de mando.
Miller, compañía Charlie.
Adelante, capitán.
Entiendo su situación.
Miller saluda a Marcial.
Si no consiguen desembarcar esos Sherman para mañana por la mañana a las 6, dejaremos a toda una división en Carentán con el culo al aire. Bien, ya me dirá cuándo. Que la compañía Charlie permanezca en Vierville hasta que pueda enviarles los carros.
Sí, señor. ¡Enlace!
Mientras aguarda a que su superior cuelgue el teléfono, Miller observa a un oficial afeitándose y a otro sirviéndose un café y un sándwich.
La aerotransportada tenía que abrirnos paso. Sin embargo, soltaron a los hombres sin ton ni son. ¿Cuál es su situación?
Sí, señor.
El coronel le saca de su ensimismamiento.
Eliminamos...
Señala un mapa.
Piezas de artillería del 88, aquí, aquí y aquí. Ellos destruyeron 4 de nuestros Shermans y varios camiones. Estos dos campos de minas son uno solo. Tratamos de abrirnos paso a través de él, pero resultó ser un campo de alta densidad. Había de todo. Spring Mines 44, Shumines 42, minas contra carro y A-200. Esas cabronas de madera que no localiza el detector de minas. En esta carretera había minas trampa, Teller Mines 43. Supongo que para nuestros carros desde aquí hasta la entrada de este pueblo, aquí. Las marcamos y llamamos a los ingenieros.
¿Resistencia?
Esperábamos más presencia enemiga, señor. Había una compañía muy disminuida con artillería, Wehrmacht, 346 de infantería von Luck-Kampfgruppe. Hicimos 23 prisioneros. Los entregamos a la policía de la 29.
Abrumado, el jefe de enlace se aparta de la mesa de mapas.
¿Y cuántas bajas hemos sufrido?
Pues, han habido...
Saca un papel de la chaqueta.
35 muertos y el doble de heridos. No quisieron privarse de esos 88.
Una misión difícil, por eso se la encargaron.
Sí, señor.
John.
El capitán Miller mira a los ojos de su superior por primera vez.
Tengo otra para usted.
Sí, señor.
Esta viene de arriba.
Miller y el sargento Horvath cruzan al pie del campamento atestado de soldados.
¿A caer? Ojalá. Usted y yo iremos con una escuadra a Neville en una misión de relaciones públicas.
¿Que va a mandar una escuadra?
Un soldado de la 101 ha perdido 3 hermanos y le dan el billete de vuelta.
¿Y por qué Neville?
Creen que debe andar por allí. Es de los que cayó fuera de zona.
No va a ser fácil encontrar a un soldado en concreto en medio de esta maldita guerra.
Será como encontrar una aguja en un pajar.
¿Y qué pasará con la compañía?
Vendrán los mejores de la camada y el resto se unirán a la Baker.
¡Santo cielo! ¿Le han quitado su compañía?
No era mi compañía. Era del ejército, o eso me dijeron. Quiero a Raven para la Brown y Jackson, Wade, Beasley y Capasso.
Beasley ha muerto.
Entonces a Mellish. ¿Hay alguno que hable francés?
No, que yo sepa.
Llegan a su compañía.
¿Y Talbot?
Ha muerto hoy.
Oh. Bueno, voy a tratar de encontrar otro intérprete. Reúnanos en la zona del parque de vehículos de batallón.
Sí, señor. Vamos a ver, escuchen.
¿Qué?
¿Qué vamos a hacer?
Se irá con la bandera americana por mortaja y con un cacho de queso en el culo por listo, Capasso. Escuche.
¿Lo del culo no le iba a usted?
¿Qué?
¿Lo del culo no le iba a usted?
¡Atención!
Miller en la zona de mapas.
Busco al cabo Appam, Timothy.
Sí, señor. Soy Appam, señor.
Me han dicho que habla francés y alemán.
Sí, señor.
Así ¿con es. Acento?
En francés muy poco, en alemán casi ninguno. Son un toque de bávaros.
Bien, queda agregado a mi unidad. Recoge su equipo. Vamos a un sitio llamado Neville.
Mira los mapas.
A las 8:30 de esta mañana, señor. Esta es la 12 SS Panther.
Señor.
Estos son los dos ejes que avanzan.
Señor, los alemanes están en Neville.
Eso me han dicho, cabo.
Sí, señor. Señor, hay muchos alemanes en Neville.
¿Y eso le preocupa, cabo?
No, señor, pero tenga en cuenta que no he entrado en combate. Solo hago mapas y traduzco, y eso es...
Necesito a alguien que hable francés y alemán.
Sí, señor.
Estos intérpretes han muerto.
Sí, señor, es que no he cogido un arma desde que hice la instrucción, señor.
¿Y disparó algún arma cuando hizo la instrucción?
Sí, señor.
Pues recoja su equipo.
Sí, señor.
El cabo Affan carga su equipo.
Señor, puede llevar...
Se le cae el casco y la máquina de escribir.
¿Puedo llevar mi máquina de escribir?
Arrodillado junto a la mesa de mapas, el capitán Miller le muestra lacónicamente un lapicero.
Sí, señor.
Affan deja la máquina, coge el casco y corre a por el lápiz.
Muchas gracias.
¿Es un recuerdo?
No, señor.
Tranquilo, cabo.
Affan deja en su sitio el casco alemán que había cogido por error y vuelve con el suyo.
Debería ver el aspecto positivo del asunto, cabo.
Sí, señor.
Para empezar, no necesita todo esto. Eso sí.
Esto sí. Sí, señor.
Finalmente, Affan se va solo con el casco y el makuto. Avanza el día en el campamento. Centenares de soldados continúan desembarcando ahora desde enormes lanchones que traen también material pesado. Un cielo plumbeo oscurece aún más sus uniformes y la húmeda tierra de la costa norte francesa. En la playa limpia ya de cadáveres, el desembarco es un hecho. Navíos y mulberries aguardan en la bahía, mientras los tanques, los jeeps y los nuevos batallones de reemplazo se despliegan ordenadamente sobre la arena. El pelotón comandado por el capitán Miller avanza a pie bajo el grisáceo cielo hacia el interior del país. La silueta de los 8 hombres se recorta con la nitidez de una sombra en las verdes praderas azotadas por el viento. El pelotón avanza desplegado en formación de combate por campo abierto, evitando por seguridad las zonas boscosas. El cabo Affan, un tipo enclenque de aspecto infantil, palmea jocosamente a Melis para llamar su atención.
¡Eh! Hola. ¿Quieres que te vuele la cabeza, Repipi? No vuelvas a tocarme con esas pezuñas de ratón. A la formación, cretino.
Cohibido, Affan se fuerza a dialogar.
Me preguntaba de dónde eres.
Melis lo mira con severidad y Affan vuelve a su posición junto al soldado Caparso.
Caparso no es...
Muérete, cabo. Y otra cosa, cada vez que saludas al capitán lo conviertes en blanco para los alemanes. Así que haznos un favor, no saludes, especialmente cuando estoy a su lado. ¿Capis?
Capis.
Cabo, ¿de qué va tu libro? Ojo con el fusil.
Lo siento. Verás, en realidad trata de los lazos de fraternidad que surgen entre los soldados durante la guerra.
¿Fraternidad? ¿Qué sabrás tú de fraternidad?
¿De dónde coño eres? ¿De
no
parte?
Te pierdas a este tío, Melis. ¿Por qué no le preguntas al capitán de dónde es?
Melis.
Sí, pregúntaselo, te contará todo lo que quieras saber.
Raiden se vuelve hacia ellos.
¿Queréis explicarme qué hacemos aquí? O sea, ¿qué sentido tiene arriesgar las vidas de 8 hombres para salvar a uno?
Miller.
20 grados. ¿Alguien quiere contestarle?
Wade.
Raiden. Piensa en la madre de ese pobre infeliz.
Oye, doctor, yo tengo madre, ¿sabes? Y seguro que tú tienes madre y el sargento también. Leches, apuesto que hasta el capitán tiene madre.
Busca la mirada de Miller.
No sé, puede que el capitán no, pero el resto tenemos.
No debemos razonar, sino morir por luchar.
Na, 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 na. ¿Qué coño significa eso, cabo? Que todos tenemos que morir, ¿eh?
Miller.
Appam se refiere a nuestro deber como soldados.
Sí, señor.
Todos tenemos órdenes y debemos cumplirlas, y eso está por encima incluso de nuestras madres.
Exacto. Gracias, señor.
¿Aunque creas que la misión está Fomare? Especialmente si la misión está Fomare.
Affan.
¿Qué es Fomare?
Una palabra alemana.
Nunca la había oído.
Jackson.
Señor, yo tengo mi opinión sobre eso.
¿Cómo no? Compártela con la escuadra.
Verá, a mi entender, señor... Creo que esta misión constituye un serio despilfarro de potencial militar.
Ajá, continúe.
Yo creo, señor, que Dios me concedió un don especial al convertirme en un instrumento de guerra.
Raven, preste atención, así hay que quejarse. Continúe, Jackson.
Pues lo que quiero decir, señor, es que si Dios me pusiera con este fusil de precisión a una distancia de 1 kilómetro de Adolf Hitler, con buena visión del objetivo, a hacer las maletas se acabó la guerra. Amén.
Una idea estupenda, pedante. ¿Y usted qué opina, capitán? ¿No se queja de nada?
No me quejaría usted, Raven. Soy capitán
Aquí hay una cadena de mando y va hacia arriba, no hacia abajo. Usted se me queja a mí, yo me quejo a mi oficial superior y así sucesivamente. Yo no me quejaría a usted, ni delante de usted. Como Ranger debería saberlo.
Lo siento, señor, pero pongamos que usted no fuera capitán o que yo fuera comandante. ¿Qué diría entonces?
Oh, en ese caso, diría, esta es una misión excelente, señor, que persigue un objetivo extremadamente valioso, señor. Y merece todos mis esfuerzos, señor, más aún. Comparto el dolor de la madre del soldado James Ryan y estoy dispuesto a dar mi vida y la de mis hombres, sobre todo la suya, Raven, y reducir así su sufrimiento.
Vaya, tío.
Lo adoro.
Melis y Caparso bromean lanzándose besitos obscenos. Afan cierra el escuadrón peleándose con una mosca empeñada en colarse por su cogote. La lluvia aparece tímidamente golpeando en las hojas de los árboles. Las gotas aumentan formando círculos concéntricos sobre la superficie de un canal. El temporal arrecia y el sonido de la lluvia se confunde con los disparos de algún enfrentamiento lejano. El pelotón de Miller reacciona inmediatamente y corre hacia el lugar del que provienen los disparos. Se agazapan tras lo que queda de una verja situada alrededor de un pequeño pueblecito completamente destruido por las bombas. Una familia corre bajo la lluvia. Miller les llama.
¡Bueno!
¡Papá, ayúdeles!
¡Raven, vayan los cuatro!
Raven, Afan, Caparso y Melis cruzan el dintel de ruido de la verja y corren hacia la primera casa del pueblo, oculta bajo una densa capa de niebla.
¡Vamos, vamos, vamos!
Siguen adelante mientras Miller y Horvath corren hacia unos americanos parapetados tras las ruedas de un carro de heno.
¡Hola, amigos! ¡Qué alegría verles!
¡Quién llega el relevo!
¿Cuántos son?
Solo 8 y no somos su relevo. Lo siento.
¿No lo son? ¿Qué quiere decir, señor?
Buscamos a un soldado, Ryan.
¿A quién?
¿A Ryan? ¿Por qué?
¿Está aquí?
No sé, hay una mezcla de unidades al otro lado del pueblo. Pero es difícil llegar. Los alemanes han dividido en dos nuestra posición hace unas horas. ¿Qué nombre ha dicho?
Ryan. James Ryan. Saltó con la 101.
¡Goldman, llame un enlace!
¡Enlace!
¡Vamos!
Abandonan el carro y corren a refugiarse tras un muro de piedra semiderruido donde continúan la conversación.
Nos detuvo un fuego graneado de fusiles desde el este. Los alemanes han estado reforzando dos regimientos todo el día. Hay tranquilidad desde hace 45 minutos. El fuego alemán está mayormente concentrado hacia el oeste.
¿Quién es ese del altavoz?
¿Ese? Es Fritz Frankfurt, es nuestro oficial responsable de agasajos.
Miller sonríe con gesto irónico.
La estatua de la libertad está caput.
El sargento asiente.
Qué desconcertante.
En otro tramo del muro, Melis levanta la cabeza hacia el alemán del altavoz.
¡Tu padre fue circuncidado por mi rabino, cabrón!
Sí, señor.
Cumpliendo las órdenes, un soldado cruza el muro y se adentra en el pueblo cubierto por los disparos de sus compañeros.
¡Rápido!
Como si el tiroteo no fuera con él, Caparso busca una manzana comestible entre un montón de ellas tiradas por el suelo. Pero al sentir varios disparos cercanos, se olvida de la fruta y apunta de nuevo con su fusil. Nervioso, abandona su posición y corre junto al capitán Miller. Sin poder resistir la tentación por más tiempo, levanta la cabeza por encima del muro.
¡Animales! ¡Dad estas mierda!
Saben que no tenemos contacto y van a cargarse a nuestros enlaces.
Sí, pero ¿por qué siguen disparándole así?
Mientras le quede aliento, seguirá llevando el mensaje. Nosotros haríamos lo mismo, Caparso.
¡Nosotros no!
¡Ey! ¡Preparados para salir!
¡Sí, señor! ¡Voy! ¡Vamos, vamos!
Inténtelo de nuevo. Informe al capitán Hamill de que vamos.
¿Cómo es el resto de Neville?
En la siguiente manzana hay casas de dos pisos a ambos lados de la calle con muchas ventanas. Y luego hay una plaza grande con cobertura a la izquierda.
¡Muéstremelo, sargento!
¡Señor!
¡Se espere aquí!
¡Sí, señor!
Miller y el sargento Hill corren hasta una casa cercana y se asoman a la esquina.
De acuerdo. Evitar enfilada indirecto hasta los edificios. En cuña a la izquierda. Que nos cubran dos hombres suyos y dos míos.
¡Hastings! ¡Goldman! ¡En cabeza!
¡A orden!
Miller llama a sus hombres con un gesto.
¡Raven! ¡Caparso! ¡Contramedidas! ¡Carreras cortas! ¡Ojo arriba y abajo en las esquinas, sin desplegarnos! ¡Preparados para el cuerpo a cuerpo! ¡Adelante! ¡Afan! ¡Vaya con el sargento Horvath!
¡Usted aquí! ¡Pegado como culo el calzoncillo!
Lo agarra. Bajo la intensa lluvia y fusiles en ristre, cruzan una calle completamente destruida y cubierta de escombros. Miller se agacha junto al sargento.
Al final de la manzana de la izquierda, las puertas dan a la plaza.
Bien.
¡De acuerdo!
Siguen hacia adelante. Raiden se agacha apuntando hacia lo que queda de las casas y Afan se coloca a su lado.
Raiden, ¿de dónde es el capitán?
Si lo adivinas, te ganarás un buen premio.
Ahora ya está en $300.
Organizamos una porra, meterse cuesta $5.
Asombrado, Afan sigue hacia adelante junto a sus compañeros. El avance es lento y estratégico.
Hay que doblar la esquina, cúbranse hasta esas puertas.
Afan sigue con su tema.
¿Alguien sabrá de dónde es y qué trabaja
Horvath?
Estoy con él desde el paso de Kasdrim y no tengo la menor idea.
Los tobillos me están matando. Cuando acabe esta guerra terminaré en una silla de ruedas. ¡Oh, se acabó! ¡Oh! Tío, este tobillo está peor que una vieja.
¡Igual que una vieja!
¡Oh! Siguen adelante.
Raven, ¿así que no sabes ni dónde estudió?
El capitán no estudió nunca. Lo montaron en la escuela de oficiales a base de trozos de soldados muertos.
Hay que prestar atención a los detalles. Yo sé de dónde es y lo que ha hecho, porque presto atención a los detalles.
Jackson.
Afan, ten cuidado con esa boñiga.
El pelotón consigue llegar al fin hasta un muro situado al otro lado de la plaza.
Adelante. ¡Trueno! ¡Trueno, disparamos sobre vosotros!
¡Melissa, paso!
El capitán ordena a sus hombres que se refugien en el muro. Luego se asoma a una verja y en una casa sin fachada ve a un matrimonio con dos niños atemorizados.
Afan, dígales que se muestren.
Afan les grita.
¡Mantrebu!
El matrimonio se muestra pacíficamente. Miller y Afan cruzan el muro y trepan por los escombros de la casa.
Pregúntales dónde están los alemanes.
¿Dónde están los
alemanes? ¡Je ne sais pas! Ils sont partout! Vous êtes passés par Valogne! Il faut que vous emmeniez les enfants!
No sé, algo de los niños.
¡No!
¡Los niños! ¡Que nos los llevemos!
No, 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 no podemos llevarlos.
¡Dime, su bomba, le
pongo! No podemos. ¡No!
Pero Caparso decide por sí mismo coger a la niña.
¿Creen que estarán a salvo con nosotros?
No estarán a salvo en ninguna parte.
¡Miles de bombas han de gritar!
¡Estás loco! ¡Haz caso al capitán!
¡Que estarán
en
salvo con nosotros!
Caparso le da su cruz a la niña.
¡No llores!
¡Mira!
¡Caparso! ¡Devuélvala a sus padres! ¡Caparso, deje a esa niña ahí!
¡No llores! ¡Afan, cómo se dice tranquila!
¡No puedo! ¡Me recuerda a mi sobrina, señor!
¡Caparso, devuelva a esa niña a sus padres!
Capitán, yo creo que lo decente es llevarla por lo menos hasta el próximo pueblo.
¡No hemos venido para hacerlo decente! ¡Hemos venido a cumplir órdenes!
Le quita la niña.
¡A cubierto! ¡A cubierto!
Una bala ha herido a Caparso, que cae al suelo bajo la lluvia. Afan está paralizado y Jackson lo empuja detrás de un coche.
¡Maldita sea! ¿De dónde ha salido?
Jackson.
¡Dame el suelo antes de oírse el disparo!
Jackson se arrastra hasta la parte delantera del coche junto al capitán y observa la torre de la iglesia.
Yo también me pondría allí.
Carga su fusil de precisión.
No le he visto. Está a unos 400 metros, capitán. ¡Yo que vosotros no saldría, muchachos! ¡Es un buen francotirador!
La niña quedó con los soldados y la familia la llama desde la casa. Agachado por seguridad, Jackson rodea el coche lentamente.
¡Caparso!
Le envía un beso que es una promesa de venganza y, aferrado a su arma, sale en busca de una posición óptima de disparo. Caparso tiembla en el suelo mientras se desangra bajo la intensa lluvia.
¡Capitán!
¡Aguante, Caparso!
¡Ayudadme! ¡Puedo andar!
¡Caparso, quieto!
Jackson se sitúa tras un montón de escombros y estudia detenidamente su posición respecto a la torre. Luego gradúa con precisión el alza telescópica del fusil.
Alza dos puntos de cima de izquierda.
La sangre de Caparso se diluye en el agua. Él grita y el matrimonio llama a la niña.
Il faut surtout pas que tu bouges.
J'aime
pas ces Américains. Papa, va te chercher.
Capitán, le ve desde ahí, ¿cómo está?
Wait, no se mueva de ahí.
¿Dónde le ha herido, capitán? Capitán, le ve desde ahí.
Quédese ahí.
Maldita sea. Quieto. ¿Pero qué te pasa? ¿Cómo voy a curarte si te disparan? ¿Eh?
Bueno, espera.
Caparso, no levantes la cabeza, no la levantes.
Caparso agoniza. Con mucha dificultad consigue sacar del bolsillo una carta manuscrita que inmediatamente se empapa en sangre y lluvia. Jackson reza apuntando al francotirador.
Dios mío, confío en ti. No permitas que me avergüence. Líbrame de manos de mis enemigos.
En la torre, el francotirador, un hombre de aspecto rudo e inquietantes ojos azules, otea el pueblo a través de la mira telescópica. Apunta la cabeza de Caparso, que levanta la carta con dificultad.
¡Cópiala!
¡Cópiala y mándala por mí!
¡Capaso, podrás mandarla tú! ¡Guárdatela! ¡Y esto!
¡Toma ya!
¡Ya lo veo!
Extrañado, el francotirador aparta los ojos del alza, pero enseguida vuelve a apuntar.
¡Es para mi padre! ¡Está manchada de sangre!
El francotirador abandona la cabeza de Caparso y arrastra lentamente el punto de mira en busca de otros objetivos. Identifica un fusil que asoma por el coche, pero lo desestima. Su punto de mira encuentra a Jackson, pero en ese momento Jackson dispara, acertando en la mira telescópica del francotirador. La bala de Jackson atraviesa la mira y el ojo del alemán, que cae como un fardo. Inquieto, Miller mira a Caparso sin saber qué ha ocurrido.
¡Le dimos! ¡Tranquilo!
Jackson informa del éxito con un gesto. El doctor Wade sale a por Caparso y la niña corre junto a sus padres.
¡Es grande! ¡En el pecho! ¡Puede tener pulmón!
La niña escala los escombros y el padre la sube a casa cogiéndola por un brazo. En cuanto llega arriba, la niña empieza a bofetearlo mientras él le pide perdón de rodillas.
¡Llevados a 30 calle arriba!
Rápidamente, el pelotón se despliega en círculo en busca de posibles enemigos.
¡Arriba, nada! ¡Abajo, nada!
El sargento Horvath revisa el horizonte cercano y al comprobar que todo está tranquilo, se acerca a Caparso. Pero el soldado Caparso ha muerto. El capitán Miller se acerca al grupo que rodea el cadáver sin ocultar su ira.
Por eso no podemos llevarnos a los niños.
Se agacha sobre el cuerpo, arranca bruscamente las chapas de identificación de Caparso y se las guarda en el bolsillo.
Sargento Horvath, frecuente la munición. Papa, las cantimploras, llénelas. Sargento Hill.
Sí, señor.
Reúna a los hombres que formen en la esquina noroeste de la plaza. Jackson.
Señor.
Y Melly. Registren la torre y vuelvan enseguida. Rápido, vamos.
El joven doctor Wade recoge la carta ensangrentada de las manos de Caparso y cubre el cadáver con una manta militar verde. Raven también se despide de su compañero.
Que te follen, Ryan.
Da media vuelta y se une al escuadrón que sigue rastreando el pueblo. Aferrado a su fusil, el sargento Hill se detiene en la esquina de una casa, se asoma y ve el cañón de un arma.
¡Trueno! ¡Relámpago! ¡Adelante!
El sargento, seguido por Miller y sus hombres, dobla la esquina y se acerca a la ventana. Dentro hay americanos.
Muchachos, buscamos al capitán Hammond.
Sí, debe de estar ahí, al otro lado de la plaza.
A la plaza. Cuidado con los francotiradores.
El capitán Miller se pone en guardia y, vigilando las azoteas, avanza cautelosamente hacia la plaza. Indica a sus hombres que hay vía libre y el escuadrón lo sigue inmediatamente. Miller entra en una especie de patio enladrillado y revisa los pisos altos apuntando con su fusil.
Ah, Jimmy T, vaya a buscar al capitán Hammond. Que venga aquí.
¿Dónde está ahí?
¿Cómo demonios quiere que lo sepa? ¡Búsquelo, por favor!
Gracias, estúpido.
Hill se sienta junto a un muro.
Bueno, ustedes pueden descansar un poco.
El muro se derrumba y tras él aparecen varios alemanes allí escondidos.
¡Este polizón de la bota!
Se apuntan unos a otros.
¡Tirad las armas! ¡Soltadlas!
¡Las armas!
¡No disparéis! ¡No disparéis! ¡Voy a disparar! ¡Voy a disparar! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta!
La histeria se apodera de los dos bandos.
¡Tirad las armas!
Afan intenta la comunicación. Desde la planta superior, el capitán Hammond y sus hombres han acribillado a los alemanes.
¡Arriba!
Afan y el resto del pelotón se arrastran por el suelo atemorizado y desconcertado por lo ocurrido.
¡Joder! ¡Nada arriba!
Hill reacciona. Hill se levanta del suelo a duras penas. El sargento Horvath corre hacia la casa y, empujando el cadáver de uno de los alemanes, constata que están muertos.
Esto envejece, seguro.
Capitán Miller.
Eso espero.
Por si acaso, el doctor Wade examina a los soldados alemanes. El capitán Hamill, un tipo alto y caballuno interpretado por Ted Danson, baja del piso de arriba.
Fred Hamill, señalador de la 101.
John Miller, segundo de Rangers. Gracias. Buscamos al soldado James Ryan, es de su unidad. ¿Es posible que ande por aquí?
Más tarde.
¿Qué tal el camino?
De postal.
Casi no nos queda munición.
Horvath.
Por no mencionar una baja.
Hamill.
Teniente, sitúe ese lanzagranadas a la derecha de la carretera.
¡Sí, señor!
Y llame a Ryan.
Esperan junto al único árbol que se ve en el pueblo.
¡Ryan! ¡Ryan! ¡Preséntate al capitán! ¡Ryan!
El soldado Ryan aparece corriendo al fondo de la calle.
Aquí le tenemos.
Atraviesa el improvisado pasillo que ha formado el pelotón y Mellis lo mira con desprecio al pasar. En cambio, Afan sonríe al verlo.
Te dije que era un zopenco.
Se presenta el soldado Ryan, señor.
Descanse. El capitán Miller, del segundo de Rangers. Desea hablar con usted.
Ryan parece confundido.
Sí, caray.
El capitán Miller se sienta sobre un montón de escombros.
Siéntese.
El soldado Ryan, un joven rubio y barbilampiño de aspecto asustadizo, se quita el casco y se sienta encima de él. Miller le habla.
Soldado, tengo malas noticias para usted.
Un brillo de pánico enciende los enormes ojos infantiles del soldado Ryan. Miller lo mira vacilante.
Lo cierto es que no es nada fácil decirle esto, así que... Lo mejor es decírselo. Sus hermanos han muerto. Tenemos orden de encontrarle y llevarle a casa.
El soldado Ryan queda petrificado con una mirada incrédula clavada en el rostro del capitán Miller.
¡Dios mío! ¡Mis hermanos han muerto!
El capitán Hamill le abraza confortando al soldado.
Iba a llevarlos de pesca cuando volviera a casa.
Afan mira a Ryan de reojo. Apoyado en el árbol y fumando un cigarrillo, Mellis hace un gesto de hastío. Wade observa la escena ensombrecido por sus pensamientos.
Lo siento, James. No sabe cuánto lo siento.
¿Cómo murieron?
Murieron en combate. Oh.
Es imposible.
Hamill lo palmea en el hombro.
No puede ser, mis hermanos aún van al colegio.
El petrificado ahora es el capitán Miller.
¿Usted es James Ryan?
Sí.
James Francis Ryan, de Iowa.
James Frederick Ryan, de Minnesota.
Abochornados, los hombres del pelotón miran para otro lado. Ryan está completamente desconcertado.
¿Significa eso que mis hermanos están bien?
Sí, seguro que están
bien. Pero seguro que están bien, sí. ¿Verdad?
Buscamos a otro soldado Ryan. Esto solo ha sido una cagada.
¿Cómo lo sabe? ¿Cómo puede estar tan seguro? ¿Cómo sabe que no son los hermanos del otro los que están bien y que...
Teniente, siento haberle molestado.
Les escribí una carta antes de venir. Inteligencia. Tengo que ir a casa. Tengo que ir ahora mismo. Quiero volver a casa.
Raven mira con odio a Ryan.
¿Dónde rayos estará Ryan?
¿Qué sé yo? ¿Está en contacto con su jefe?
Me lo imaginaba. ¿Qué unidad está ese Ryan?
Compañía Baker 506.
El chico del pie roto es de la 506,
sí,
¿no?
De la Charlie, creo.
¿Crees?
Sí. ¿Ryan? No me suena. ¡Ah!
¿Cuál fue su zona de salto?
El centro de Bierville.
¿Bierville?
El chico asiente.
¿Cómo diablos acabó aquí?
Ni idea, señor. El C-47 quedó muy tocado. El piloto intentó como loco desviarse de la zona. Le acribillaron en el descenso. La cosa se puso fea y yo acabé aquí. No he visto a ninguno de los de mi patrulla, señor. ¿Quién sabe dónde estarán?
¿Ninguno de la compañía Baker se habrá ido de la lengua con el lugar del salto?
No, señor, pero ellos tenían el mismo punto de reunión que nosotros.
Enséñemelo.
Le entrega un mapa de zona.
Mis hombres están deshechos. Haremos un alto de unas 3 horas. Partiremos de noche.
Guarda el mapa.
¿Hay en este pueblo algún hotel de 3 estrellas? Con sábanas limpias y servicio de habitaciones.
Hamill.
¿Qué tal una acogedora iglesia?
Nos conformamos.
¿Qué hay de nuevo? ¿Qué tal marchan las cosas?
Tenemos la cabeza de playa asegurada. El problema es que Monty no se decide a tomar Caen y no podemos atacar hasta entonces.
El tío está sobrevalorado.
No lo discuto.
Hay que tomar Caen para tomárselo.
Y hay que tomárselo para tomar Balogne.
Con Balogne tienes Cherburgo.
Con Cherburgo tienes París.
Y con París tienes Berlín.
Y luego el crucero a casa.
Los dos capitanes atraviesan una calle en ruinas seguidos por el pelotón.
Vendría de perlas que se quedaran, pero entiendo su misión.
¿Ah, sí?
Sí. Yo también tengo 2 hermanos.
Ah.
Buena suerte.
Gracias.
No, de veras. Devuélvanlo pronto a casa.
Ya de noche se refugian en la iglesia del pueblo, donde Miller calienta su temblorosa mano en la llama de una vela, mientras Wade copia a limpio la ensangrentada carta de Caparcho.
Pásale la mano. No lo sé.
Horvath se la mira con curiosidad.
Empezó en Portsmouth cuando nos llevaron a todos a embarcar. Viene y se va.
Puede que tenga que buscarse otro oficio. No parece que este le siente bien.
El capitán Miller no puede evitar sonreír.
¿Qué?
¿Qué? No, ¿cómo se llamaba aquel chico? De Anzio. El que iba siempre a gatas. Ya sabe, el que cantaba aquella canción del trapecista.
Vecchio.
Vecchio. Sí, Vecchio. Era un alelao.
Meaba en forma de V en las chaquetas de todos. Por Vecchio. Y por Victoria.
Vecchio. Era muy chaparro.
Era el buen ano, ¿no?
No sé cómo lo admitieron en los Rangers.
Le hirieron en un pie, ¿no? Por eso andaba a gatas.
Sí, y la verdad es que iba más deprisa a gatas. Podía andar a gatas más deprisa que... Vecchio. Sí. Caparso.
La sonrisa desaparece al instante del rostro de Horvath.
Cuando acabas matando a uno de tus hombres, te dices que lo haces para salvar la vida de 2, 3 o 10 hombres. Tal vez cientos de ellos. ¿Sabes cuántos hombres han muerto bajo mi mando?
¿Cuántos?
94. Pero eso significa... que he salvado la vida a 10 veces más, ¿no? Puede que hasta 20, ¿verdad? 20 veces más.
La mirada de Miller se abisma en la trémula oscuridad de la iglesia.
Y ya está, así de fácil. Así es. ¿Cómo se racionaliza tener que elegir entre la misión y los hombres?
Solo que esta vez la misión es un hombre.
Un gesto severo ensombrece súbitamente el rostro de Miller.
Ojalá ese Ryan lo merezca. Más vale que cuando vuelva, cure alguna enfermedad o invente una bombilla de larga duración. Porque lo cierto es que no cambiaría 10 Ryans por un Vecchio o por un Caparso.
Bien dicho.
Miller se mira de nuevo la mano.
Ya empieza.
Señor, ¿se siente bien?
Suspira al mirar el temblor y luego consulta su reloj.
Nos iremos dentro de un par de horas. Dormamos un poco.
No sé cómo lo consigue.
¿Qué?
Dormirse así. Mírale. En cuanto pone la cabeza en el petate, adiós.
Una conciencia tranquila.
Sí, ¿cómo dice? Si Dios está con nosotros, ¿quién está con ellos?
Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros?
Lo que yo he dicho.
El truco para quedarse dormido está en tratar de seguir despierto.
Aclara eso, Wade.
Pues cuando mi madre hacía prácticas en el hospital, trabajaba de noche y dormía de día. Así que solamente podíamos hablar cuando ella llegaba a casa. Entonces lo que hacía yo era quedarme en la cama despierto todo lo que podía, pero nunca lo conseguía, ya que cuanto más lo intentaba, antes me dormía.
En mi casa eso no habría importado. Mi madre llegaba a casa, me despertaba y rajábamos hasta la madrugada. Os juro que nunca paraba de hablar.
Sería el único momento que la dejaban.
Raven y Melly se lanzan un par de besos. Wade.
Lo curioso es que me hacía el dormido cuando volvía a casa pronto.
¿Quién? ¿Tu madre?
Sí. Se quedaba en la puerta mirándome. Y yo no abría los ojos. Sabía que ella quería saber cómo había pasado el día. Que volvía a casa pronto. Solo para hablar conmigo. Y aún así no me movía, simplemente me hacía el dormido.
Sus ojos se inundan de lágrimas y el dolor brilla en sus pupilas engrandecidas por la oscuridad.
No sé por qué lo hacía.
La fría ternura que destilan los penetrantes ojos verdes de Raven parecen afilar aún más su prominente mandíbula. El capitán Miller aparece entre ellos en ese momento.
Solo tenemos un par de horas, cállense y duerman.
Se acerca lentamente hasta la mesa del doctor Wade, que a la luz de una linterna se afana en reescribir la carta de Caparsa.
Señor. Mi capitán.
Miller se acerca a Fan.
Cabo.
Miller se sienta amistosamente a su lado.
¿Qué tal? ¿Está bien?
Sí, creo que esto me viene bien, señor.
¿En serio? ¿Cómo es eso?
La guerra educa los sentidos, despierta la voluntad, perfecciona la constitución física y enfrenta a los hombres en tan íntima colisión en los momentos críticos que el hombre es la medida del hombre.
Sí, así es como Emerson veía una dimensión positiva.
¿Ha leído Emerson, señor?
He leído algo.
Asombrado, Afan asiente para sí.
¿De dónde es usted, capitán? ¿Qué hacía antes de la guerra?
¿Ha subido mucho la porra?
Creo que está en 300, señor. Aunque...
Pues cuando esté en 500 se lo cuento todo y nos lo repartimos. ¿Cómo lo ve?
Bueno, si es eso lo que desea, señor. Aunque mi deber como subordinado es sugerirle que esperemos a que llegue a los 1000, señor. Es...
¿Y si no vivimos hasta entonces?
Afan asiente sopesando la posibilidad.
¿500?
500, vale, sí.
Sí, señor.
Sí. Duerme un poco, cabo.
Sí, señor.
Súbitamente ensimismado, Miller se pone en pie y se aleja pesarosamente hacia una de las columnas de la iglesia. El cabo Afan lo observa con curiosidad desde su posición. Ausente sin mover un solo músculo de su cara, el capitán parece refugiarse allí donde se conservan los buenos recuerdos. Las explosiones de los Panzer alemanes refulgen en el horizonte nocturno como los relámpagos de una tormenta. El pelotón marcha sobre una colina y sus figuras aparecen y desaparecen a cada detonación.
Fin de la primera parte.
está del soldado Ryan, James Ryan de Iowa? ¿Alguien conoce a Ryan? ¡James Ryan!
Oye, Joe. Michelson no es amigo de un tal Ryan de la compañía, ¿eh?
Sí, creo que sí.
Dile que venga, ¿quieres? ¿Conoce a Ryan?
Háblele más alto,
señor.
Tendrá
usted que hablarme más alto, señor. No oigo muy bien.
Le estalló una granada cerca del oído.
Le estalló una granada cerca del oído.
Entiendo, entiendo. ¿Conoce al soldado Ryan?
¿A quién?
Al soldado Ryan, James Ryan.
¿Jimmy Ryan?
James Francis Ryan.
No. James Francis Ryan.
Bien, deme un lápiz y algo donde escribir. Lo que sea. Rápido.
Un lápiz.
Tenga, es muy pequeño, señor.
Escriba esto. James Francis Ryan, interrogación, Iowa, interrogación. ¿Le conoce? Lea el mensaje.
¡Sí! ¡Claro que le conozco, señor!
¿Sabe dónde está?
¡Sí! Nos lanzaron a 30 kilómetros del objetivo y acabamos donde Cristo dio las tres voces, en las Quimbambas. Él, dos más y yo veníamos hacia aquí, hacia el punto de reunión, cuando tropezamos con un coronel que reclutaba hombres para ir a... Ramel. ¡Para guardar un puente! ¡No he vuelto a verle, señor!
Gracias. Escriba. Gracias. Lea. Gracias.
¡De nada!
¡Agrúpense! Gracias, teniente. Ramel. Estamos aquí. Aquí. Ramel está junto al río Merderé, aquí, al suroeste de nosotros.
¿Sabe algo de ese puente del que hablaba, capitán?
Sí. El objetivo ha sido siempre Cherburgo. No podremos tomar París mientras no tomemos un puerto. Y Rommel lo sabe. Por eso tratará de que sus blindados crucen el río Merderé por donde sea. De ese modo podría atacarnos por el flanco cuando giremos a la derecha para ir a Cherburgo. Eso convierte en oro puro cualquier pueblo que tenga un puente intacto sobre el río.
¿Qué demonios es eso?
Una estación de radar. Seguro que no operativa. Pero parece que hay algo en ese búnker de sacos terreros que hay debajo de la estación. Allí.
Sí, eso parece.
¿Qué es?
Una ametralladora, quizá una MG-42.
Dios mío, ¿la que mató a esos chicos?
Puede que alguno sea nuestro mozo.
Nah, llevan el distintivo del 82, no has tenido suerte.
Sí, no sé lo rápidos que sois los maricas, pero si nos desviamos pronto, esos boches cuadriculados ni se enterarán de que hemos estado aquí. Capitán, lo que quiero decir es, ¿por qué no damos un rodeo?
Sé lo que está diciendo, pero no podemos hacerlo.
Creo que Raven tiene razón. Dejamos aquellos 88s.
Para las fuerzas aéreas. Pero ellos no desperdician artillería en una ametralladora.
Capitán. Podemos pasar de largo y cumplir nuestra misión. Esta no es la nuestra, ¿no, señor?
¿Qué quiere que hagamos, Melish? ¿Dejarla aquí para que maten a la próxima compañía que pase?
No, señor. No quiero decir eso. Solamente digo que veo que es un riesgo innecesario teniendo en cuenta cuál es nuestro objetivo.
Nuestro objetivo es ganar la guerra.
Señor, solo quería decir que esto me da mal pálpito.
¿Cuánto hace que no tiene un buen pálpito? Tres hombres correrán hacia el objetivo. Mellish irá por la derecha, yo iré por el centro. ¿Quién irá por la izquierda? ¿Quién irá por la izquierda?
Iré yo. Por la izquierda.
De acuerdo. Upham, vaya con Jackson. Quédese en la retaguardia.
Sí, señor.
Nosotros avanzaremos hasta que tengan que volver a municionar. Lanzaremos granadas a distancia de asalto.
Creo que yo debería ir por el centro, señor.
¿Tal y como corre? No, creo que no.
Tal vez debería ir por la izquierda.
Tal vez debería cerrar el pico. Raven, usted fuego de protección. Tengan a mano los cargadores municionados. Y granadas extra para la avanzadilla.
Wade.
Se pondrá bien, doctor. Se pondrá bien.
Escúchame y verás cómo te pones bien.
Levantadme las
Wade,
piernas.
Estás bien. Irás a un barco hospital.
Más su familia, más su familia. Póngale más su familia.
Levantadme las piernas. Levantadme las piernas.
Ya lo hago, ya lo hago, ya lo hago, ya lo hago.
Estás bien.
Tranquilo, Wade.
Ya lo hago. Upham,
dame tu cantimplora.
Está bien. Nos vemos en condiciones para sacarle de aquí.
Venga, venga, venga.
Se pondrá comprimir un poco más.
Estoy tocado.
Póngale morfina.
Quieto. Es grave.
Tranquilo.
Es grave.
Se pondrá bien.
Se pondrá bien. No te preocupes. Voy a darle morfina. Estoy dándosela. Estoy
dándosela. Me han dado la espina dorsal.
Te pondrás bien.
Me han dado la espina.
Levántele.
Vamos, volvemos.
Despacio. Despacio.
Cuidado, despacio.
Levántele.
Despacio,
despacio.
Arriba. Tranquilo, Wade. Tranquilo.
A ver, tiene un orificio de salida en la región lumbar, en la espalda.
Es muy grande, ¿cómo?
Del tamaño de una bellota. Vuélvale otra vez.
Estás bien.
Vuélvale otra vez.
Compriman. 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 Más, apriete más.
Eso es.
Sangra más por algún lugar que
sí,
otro.
Sí, por aquí. ¿Sabes lo que es? Aquí, no. Justo aquí. Te pondré la mano en la herida. La mano
Estamos
en la herida.
Estamos comprimiendo.
Aquí. Sí, aquí. Esta es.
Dios mío, mi hígado. Dios mío, es mi hígado.
Dinos qué hacemos, cómo
¿Qué,
curarte.
¿Qué necesita? ¿Qué hacemos, Wade? ¿Qué hacemos?
¿Podéis ponerme un poco más de morfina?
Más morfina, señor.
De acuerdo. De acuerdo. Señor, ¿qué? Adelante. Póngasela.
No quiero morir.
Sí.
No quiero morir.
Así.
Póngale otra.
Póngale otra.
Mamá. Mamá. Quiero irme a casa. Quiero irme a casa. Mamá, 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 mamá,
Geheiligt
wird dein
Name,
dein Reich komme. Aún no. Primero le haremos señalizar y cavar la tumba de Wade. Y la de los paracaidistas de ahí abajo. Arránquenle eso, a ver si lleva información.
Pregunta a este cabrón si él ha matado a Wade. ¡Pregúntale!
No importa.
Sí que importa.
Was du ein bisschen gefahren?
Nein, ich hab nachgeladen, ich hab nicht geschossen. Ich hab nicht.
Basta de esa chachara inmunda.
Jackson, estás herido.
Solo es un rasguño, señor.
Que se lo limpien y se lo venden. Usted y el sargento vigilarán el perímetro.
Señor, dice que por favor...
No me importa lo que diga.
Señor, ¿va a dejar que le maten? No es justo, señor.
Puede ayudarle a acabar.
¿Qué está pasando?
Americano. Me gusta América. Popeye el Marino. Tú.
Popeye el Marino.
Ya, Popeye el Marino, americano.
Ich muss in Offizier geraten. So lange nicht hilft noch.
Dice que no ha terminado. Esto es lo que tú te crees. ¡Vamos!
¡No!
¡Sí!
¡No, pero le encanta!
Por favor. Me gusta América. Franklin Roosevelt, hamburguesas, perritos calientes. ¡América, qué buena! ¡Betty Boop! ¡Qué señora! ¡Betty Grable! ¡Qué guapa! Da 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 da. ¡Fuera Hitler! ¡Fuera Hitler! Tut mir leid um den Mann, den ihr verloren habt. Den Sanitäter ist halt Krieg nicht.
Señor, dice que siente lo de Wayne. Dice que siente lo de Wayne, señor. Capitán. Capitán, esto no es justo. Usted lo sabe. Es un prisionero. Se ha rendido. Se ha rendido, señor. Capitán, por favor.
Dígale que marche 1,000 pasos en esa dirección.
Sí, señor.
Que después se quite la venda de los ojos y se entregue a la primera patrulla americana que se encuentre.
Gracias, señor.
Nos toma el pelo. ¿Vamos a dejarle marchar?
Es un prisionero, Raven. No podemos llevárnoslo. Los nuestros le encontrarán antes o después.
Sí, eso si no le encuentran los suyos primero y lo vuelven a poner en circulación. Capitán, ha dejado ir al enemigo.
Esto es una capullada.
Estoy de acuerdo.
Una capullada.
Sí.
Hacerlo justo es una capullada. ¿Te parece bien matar a un prisionero? Eso va contra las normas.
Pues las normas acaban de irse a paseo con tu nuevo amiguito. Pero supongo que eso era lo decente, ¿no, capitán?
Recoja su equipo. Andando.
Ya ha oído el equipo.
El capitán le ha dado una orden.
Sí. Como la de tomar esta posición. Una decisión cojonuda, ¿eh, sargento?
Se está pasando de la raya.
Sí, señor. Ha sido una decisión cojonuda tomarla, pero... ¿qué coño? Solo hemos perdido un hombre por su culpa. Espero que mamá Ryan se alegre al saber que la vida de ese cabroncete de Jimmy es más importante que la de dos de los nuestros. Y eso que aún no le hemos encontrado, ¿verdad? ¿Verdad?
Oye.
¡Suéltame!
Raven, levántese.
El equipo.
Y a formar.
Al diablo esta misión.
No abandonará a su capitán. Raven, vuelva allí.
No, señor. Pasaré el resto de mi vida en el calabozo si hace falta, pero se acabó.
No volveré a decírselo, soldado.
¡Capitán! ¡Eso es una estupidez!
¡A formar!
¿Va a dispararme por Ryan?
No, porque no me cae bien.
¡Señor! ¡Señor! ¡Si quiere irse, que se vaya de una vez! ¡Sargento!
¡No va a hacer nada!
¡Sargento, baje el
arma! ¡Lo está viendo!
¡Capitán! Señor, Ryan está muerto.
¡Disparad! ¡No ve la situación! ¡No piensa intervenir!
Capitán, tengo un sexto sentido para estas cosas y tengo...
No hemos matado a ese nazi, pero usted me va a disparar, ¿eh?
Él es mejor que usted.
¿Por qué no dispara, sargento? Venga, hombre, dispare en la pierna y hágame el favor del siglo.
¡Voy a meterle una bala! ¡Es en la bocaza!
¡Pues mire, perro que ladra, muerda de una vez!
¡Usted no puede callarse!
¡Vamos!
¡No piensa
apriete el
callarse,
gatillo!
¿Verdad?
Capitán, por favor.
¿En cuánto está ahora la porra?
¿Qué?
¡Es un cobarde! ¡Es un hijo de puta!
¿En cuánto está la porra sobre mí? ¿En cuánto está? ¿En cuánto? ¿En $300? ¿En 300? Soy maestro. Enseño redacción. En un pueblo que se llama Atlee, en Pensilvania. Desde hace 11 años, enseño en el Instituto Thomas Alva Edison. Y entreno al equipo de béisbol en primavera.
No me fastidie.
En mi pueblo, cuando contaba en qué trabajaba, decían, pues sí, le va. Pero aquí, parece misterio. Así que...